Vivir y morir en el siglo XXI. Módulo 3. Sesión de preguntas.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uciel Salazar, soy alumno de la Facultad de Economía. Desde su perspectiva, ¿cuál es el primer paso a dar para cambiar positivamente el sistema del sector salud público en México?
Lo primero, tu respuesta, que es una pregunta de un joven, es que los políticos no roben tanto. Siempre digo, si nuestros políticos robaran 100 millones al año estaría bien, pero roban 1,000 millones para más y pues eso está mal. Entonces lo primero es que robaran menos. Por supuesto que un país empobrecido es muy difícil que ofrezca salud. Ofrecer salud es muy caro. Y en México, y te respondo con eso puntualmente, estamos en lo que los médicos o los epidemiólogos llaman la trampa epidemiológica, que es el peor escenario de la salud. Se los explico. La trampa epidemiológica consiste en padecer enfermedades de la pobreza y en padecer enfermedades de la riqueza. Las enfermedades de la pobreza son las que sufren la gente pobre, por supuesto, por la desnutrición, por la falta de vitaminas, por la falta de agua, por la falta de un techo seguro. Entonces ahí, niños o viejos mueren por diarreas, mueren por infecciones pulmonares o mueren por cuestiones en general infecciosas que pueden tratarse fácilmente. Y por otro lado, hemos caído también en el otro extremo de la vida, en donde ya hay personas mayores de edad, ancianos, que tienen enfermedades crónicas como cáncer, o como padecimientos renales, o como diabetes, o insuficiencias cardíacas, que cuestan muchísimo dinero. Entonces tenemos por un extremo que tratar con enfermedades infecciosas para evitar muertes, y tenemos por otro extremo una población que ha envejecido y cuyo tratamiento requiere una gran cantidad de insumos para que las personas sobrevivan. Se calcula que las personas que no tienen algún seguro a cual acudir, algún seguro médico, algún buen seguro que los proteja, pueden gastar en sus últimos 2 o 3 años de vida todo lo que habían ahorrado durante toda la vida, lo cual es algo criminal, pero hay varios estudios al respecto. Entonces, caray, para tener un buen sistema de salud, que hay pocos países con buenos sistemas de salud, en Estados Unidos el 30% de la población no tiene ningún acceso a la salud, no tiene ninguna cobertura ni el IMSS, ni el ISSSTE, ni el Seguro Popular. Tienen buenos sistemas de salud los países escandinavos, España, otros países europeos. Pero para que haya un buen sistema de salud, lo primero que no debe haber es pobreza. Que haya salud cuando hay pobreza es imposible. ¿Es muy crudo lo que digo? Sí, es crudo. ¿Es muy real? Es absolutamente real. Es muy difícil pensar en salud cuando la pobreza es grande. Entonces, tendremos que pensar que necesitamos un país ético, un país en donde la distribución de los recursos sea más adecuada y quizás podamos ahí despuntar y ofrecerle a la población lo que merece, es decir, la protección del Estado. Creo que estamos muy lejos. El seguro popular fue una gran invención, pero creo que no funciona. Cuando tú platicas con la gente que acude al seguro popular, en general la atención médica creo que es muy pobre. No quiero hablar mal del seguro popular, por supuesto que no, del ISSSTE tampoco, pero son hospitales que muchas veces que carecen de todos los recursos necesarios para tratar bien a las personas. Si carecen en el Distrito Federal, pensemos cómo son las carencias en provincia. Entonces, mi visión es escéptica, sí. Es muy escéptica mi visión.
Mi nombre es Francisco Güell y me dedico al campo de la bioética. Ha dicho en una de sus diapositivas que era importante en el tema de la eutanasia el no sugerir. Es decir, ni el médico de la familia tiene que ser algo que pueda sugerir. Entonces, si se considera la eutanasia en algunos casos como una decisión adecuada, ¿qué problema hay en que no sea sugerido por alguien que te conoce y que te quiere?
Sí. Entiendo muy bien tu pregunta. Lo que pasa es que sugerirle a una persona y decirle lo que más te conviene es morir, es una idea muy complicada. Y yo creo que tú la puedes pensar, pero yo creo que ahí el arte consiste en acompañar a la persona, invitarle a lo que se llama tribuna abierta, que es la vieja escuela de medicina, en donde se le permita a la persona expresarse tanto como quiera. Pero se me hace que se violenta mucho la autonomía de una persona, si alguien le sugiere a esa persona lo que más te conviene es morirte. Yo creo que eso plantea un problema serio, porque en algún sentido estás violando su autonomía. Yo creo que tú lo puedes pensar y yo creo que es muy fácil ser receptor del enfermo cuando éste abre la puerta. Pero sí se me hace que es una intromisión, a pesar de que yo soy muy libre pensador, sugerirle a una persona lo que más te conviene es morir. Si la persona abre la puerta, yo creo que tú tienes todo el derecho de continuarla, abrirla más y darle a la persona la oportunidad que exprese lo que tenga. Pero en lo particular, no sé si tú me estés diciendo que sí tenemos derecho a sugerirla, lo respetaría, pero yo creo que hay que escuchar y acompañar y seguir y después decir sí, lo que más te conviene es morir.
Arnoldo, yo quisiera transmitir unas preguntas que nos hacen desde la sede de Universum. La primera dice, ¿podría ahondar un poco sobre el tipo de fármacos que se utilizan en los suicidios asistidos?
Se les da primero un medicamento para evitar el vómito, que son varios medicamentos, digamos que el más conocido se llama Torrecan aquí y en Estados Unidos. Posteriormente se les da tiopental, que produce un sueño profundo y a la larga produce la muerte. Y muchas veces acompaña esto de altas dosis de insulina y de potasio para bajar el azúcar y para producir un paro cardíaco. Tiopental es lo que más se utiliza.
La siguiente pregunta es, ¿cuál es la dependencia de la Ciudad de México encargada de normar la voluntad anticipada y si existen manuales para su correcta aplicación?
Sí, los hospitales gubernamentales tienen esas voluntades anticipadas, ahí se pueden pedir, adquirir, creo que no cuestan, y los notarios públicos en general tienen lo que se llama la voluntad anticipada o el testamento vital. Entonces, se puede acudir a un hospital público, todos tienen en los hospitales la obligación de ofrecer ese documento y la mayoría de los notarios tienen algún documento como el que yo leí de voluntades anticipadas.
Antes de que habláramos de las voluntades anticipadas, usted hizo un comentario rápido diciendo algo así como que no estaba de acuerdo en algunas cuestiones relacionadas con las voluntades anticipadas en la Ciudad de México. Perdón, no me presenté, Margarita Krapp, profesora de lectura y redacción del CCH.
Ya, lo que sucede es que en el Distrito Federal no se ha ampliado el número de enfermedades por los cuales la persona puede rechazar la muerte. Yo leí una serie de puntos que, como también comenté, son pocos porque no se puede prever todo lo que va a suceder y el documento que existe en el Distrito Federal no contempla todos esos puntos, debe de ampliarse un poco. Ahí solo hay voluntades anticipadas, en el Distrito Federal y en México, como saben, solo es impedir al médico que haga procedimientos, que eso son las voluntades anticipadas, pero no se ha discutido nada que de ahí saltemos a la eutanasia, eso no se ha discutido, eso es lo que debería seguir. El documento del Distrito Federal ya es viejo, es de 2008, y lo que se requiere es que haya ya un salto, yo pienso, activo, a pensar que de las voluntades anticipadas lo que sigue es el derecho de la persona a pensar en que la eutanasia sería lo que más favorece. Ya comenté en la sesión anterior que en Colombia se ha pensado a pensar en esto, pero en México realmente no hay ninguna iniciativa, las hay, pero no ha fructificado en nada.
Mi nombre es Jessica, estudio pedagogía aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cuáles cree que deberían ser estas condiciones o qué paradigmas o cuáles son los pasos a seguir para que de la cultura que nosotros como mexicanos o como país tenemos se incluya dentro de la educación acerca de la muerte?
Bueno, mira, lo que yo decía es importante, lo que yo decía un poquito de este historiador francés Philippe Ariès, en que los jóvenes acostumbraban a ver morir a los viejos porque vivían cerca. Yo creo que es, pues si se quiere la palabra, el mejor entrenamiento, la mejor forma de acercarse a la muerte y de verla como un fenómeno normal, es importante. Ahora, la mayor parte de los decesos en Estados Unidos y en México, en las clases pudientes, están sucediendo en hospitales, no en casas. Eso hace que el joven o el niño no tenga un contacto con la muerte. Y también comentaba en lo que leía de Norbert Elias, que a los niños y a los jóvenes se les aleja siempre de la muerte, como si fuera algo realmente malo morir. Entonces, desde ese punto de vista, si en México continuamos apegándonos más a cuestiones occidentales o a tratar de no permitir abrir el panorama y que los niños convivan con la muerte, bueno, nos alejamos de la posibilidad de que se pueda convivir con este fenómeno. Ahí no creo que sea una cuestión ética, eso, no lo creo, pero sí creo que se ha alejado por razones que no comprendo bien, por evitar dolores que realmente a veces no son dolores porque en los estudios que hizo la doctora Kubler-Ross de los niños y el fenómeno de la muerte, quizás también mencioné eso en otra plática, los niños comprenden mucho mejor la muerte que los adultos. La sesión anterior decía de una pequeña niña con leucemia que estaba a punto de morir y que sabía que estaba a punto de morir, que en cierta forma ella se sentía tranquila y consolaba a su mamá porque le decía, bueno, cuando me muera ya no voy a vivir con leucemia, ya no voy a tener los dolores de la leucemia, que es una lección magistral de despedirse de la vida y de aceptar que la muerte para esta chica es adecuado. Entonces yo creo que regresar a la convivencia familiar como sucedía sería pues un entrenamiento natural.
Yo me llamo Bárbara Sanz Polo y soy maestra de ética. A mí me llamó mucho la atención hace unos días, hubo una manifestación, creo que fue en Madrid, donde personas con discapacidad, con enfermedades terminales, querían vivir y decían, no queremos eutanasia, queremos vivir, queremos que nos ayuden a vivir, piden vivir. O sea que, como usted dice, la ética es un tema de polémica, es un tema de reflexión y de continuar pensando en estas situaciones. Gracias.
No, el comentario es bueno. En la plática previa hablaba de que puede haber sesgo médico y el sesgo significa no darle un valor igual a todas las personas y pensar, pues esta persona discapacitada no merece vivir, esta persona ya le faltan las dos piernas, no merece vivir. Y ese sesgo sí es muy peligroso y sí es uno de los argumentos en contra de la eutanasia que lo comenté más o menos ampliamente en la sesión anterior. Y claro, los que menos quieren eutanasia son los discapacitados. Hace poco leí un texto que lo usé para una plática, lo traduje, del New York Times, en donde un discapacitado hablaba que siempre se dijo que era discapacitado y que tuvo muchas amenazas de morir, pero siempre las fue sorteando, se casó, etcétera, etcétera. Y él va contando el periplo que tuvo hasta que finalmente murió, pero claro que escribió antes de morir, en donde hacía un llamado a que no se hiciese una regla contra los discapacitados. Y eso es válido. Ese probable sesgo o ese abuso de la eutanasia existe. Entonces, por eso me la paso diciendo, hay que individualizar cada caso y eso es un gran arte y hay que saber desde dónde se pide, quién la pide, y eso es muy complicado, pero sí se puede, sí se puede. Y comprendo a los discapacitados porque también la mala fama de la eutanasia procede, como dije, de la eutanasia nazi, que no era eutanasia, era acabar con gentes por chaparros o por enanos o por orejones, en fin, por circunstancias absurdas.
Mi nombre es Tania, soy estudiante de filosofía de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Yo quiero hacer un comentario y una pregunta también, porque me alarmaba un poco el comentario acerca de los bebés, de que para los filósofos los bebés no son personas. Me parece que esa es una visión de la persona bastante restringida y que pues podemos atribuirla quizá a la ética kantiana, que sí es bastante racional. Y en ese sentido sí, quizá los bebés no serían personas, porque si ser persona implica decidir, esto implica a la vez la razón y los bebés no podrían tener esta capacidad de razonar entre una opción u otra. Bueno, será mi comentario. Justo mi pregunta va también acerca de la razón, porque bueno, yo estoy haciendo mi tesis sobre eutanasia con la doctora Paulina Rivero, que me imagino usted la conoce, y yo estoy detenida un poco… pues en mi proyecto, porque por lo que veo usted conoce mucho de filosofía, entonces no sé si ubique a María Zambrano, que hace una apología de la, digamos, de la no razón, ¿no? O sea, del hecho de que ser humano es ser algo más que razón, es vivir, es sentir, es también un sentimiento, es dolor, es sufrimiento. Entonces, en este sentido, ¿qué pasaría con, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades psiquiátricas? Y que en algún momento pudieran pedir la eutanasia y evidentemente se las negarían porque no son personas que estén dentro de lo que consideramos pues la razón, ¿no? Sin embargo, pues me parece importante que desde el ámbito médico se debería ampliar este panorama, ¿no? Y hacer evidente que no somos solo razón, que somos algo más. Y quisiera saber cuál es su postura acerca de ello.
Bueno, mira, tus preguntas son muy buenas. Lo del bebé que no es persona es kantiano, como tú dices, pero es un concepto a discutir, que es terrible decir que un bebé no es una persona, pero para muchos sí no es una persona porque no tiene capacidad de decidir ni voluntad para hacer cosas. es un concepto muy complicado, yo nada más reproduzco un poco lo que siento y lo que pienso. Claro que ves un bebé y piensas que es una gran persona, una persona muy bella, pero eso procede de la ética kantiana y pues merece pensarse y repensarse. Lo segundo que decías, para muchos filósofos, las personas que dejan de ser personas cuando son mentalmente incompetentes, Alzheimer o demencia senil o pacientes con accidentes vasculares cuyo cerebro ha sido totalmente reemplazado. Ahí yo hablaba de estos pacientes mentalmente incompetentes, ¿qué hacer con ellos? Ahí también es muy complicado. En las voluntades anticipadas que puse, un inciso era demencia para pedir, yo quiero no seguir viviendo si tengo demencia. Y en Holanda también hablé de estas clínicas que se llaman clínicas hacia el final de la vida, en donde decía que algunas personas se acercan porque su vida ya ha sido satisfecha, pero que en esa clínica, quizás no lo dije, se hacen eutanasias por cosas extrañas como tinnitus o rascados tremendos, pero también a personas que tienen inicios de demencia y que no quieren vivir con demencia. El primer caso que trajo a colación el tema de eutanasia en Estados Unidos, quizás lo recuerdas, fue cuando Kevorkian ayudó a una persona que empezaba con demencia y que ella lo que no quiso es llegar a una situación en donde ella ya no podría decidir. Eso se le criticó mucho a Kevorkian, pero la solicitud de esta persona es que ella quería morirse antes de dejar de ser persona. Otra vez, saben, en discusiones muy importantes, a Paulina lo conozco bien y pues sabe más que yo de estos aspectos filosóficos, seguro más que yo, pero lo que creo es que hay que discutir cada caso, es bien complicado, la verdad. A mí si me preguntas por qué me gusta la ética, es porque siempre tengo la posibilidad de escaparme y buscar otra forma de responder, porque ya dije, la ética no es una ciencia exacta y eso te permite muchísimas respuestas, lo cual te obliga a estudiar más y a leer más, pero hay que saber quién es quién y por qué se piden las cosas que se piden.